bien, vamos a Primera de Corintios 3. Vamos a la palabra, vamos a continuar la exposición que empezamos. Primera de Corintios 13. Sí, amados. Hemos comenzado la relación con el prójimo esta mañana bajo el tema de los dichos de los sabios. Ya tratamos la relación con Dios, la relación de honra con nuestros padres. Hablamos de la relación honrosa en el matrimonio y ahora estamos hablando de la relación de honra con el prójimo. Escuche la exposición de esta mañana para que pueda unir el pensamiento y será mucho más provechosa la palabra después de escuchar el de la tarde. Quiero continuar para poder administrar bien el tiempo. Primera de Corintios capítulo 13. Estamos terminando, concluyendo esta serie hoy sobre los dichos de los sabios. Y alabamos a Dios que nos ha dado tanta enseñanza, pidiéndole que nos ayude a vivirla. Muy bien, ¿ya todos lo tienen? Han habido muchas oraciones, yo creo que ya esta palabra está bañada de bendiciones. Vamos a ir de una vez. Dice, si yo hablo en lenguas de hombres y de ángeles, pero no tengo amor, vengo a ser como bronce que resuena o un címbalo que retiñe. Si tengo profecía y entiendo todos los misterios y todo conocimiento, y si tengo toda la fe de tal manera que trasladase los montes, pero no tengo amor, nada soy. Si reparto todos mis bienes y si entrego mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve. El amor tiene paciencia y es bondadoso. El amor no es celoso. El amor no es ostentoso, ni se hace arrogante. No es indecoroso, ni busca lo suyo propio. No se irrita, ni lleva cuentas del mal. No se goza de la injusticia, sino que se regocija con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y el 8 dice, el amor nunca deja de ser. Muy bien. El problema con esta iglesia de los corintios era que había dado más importancia al ministerio que a las relaciones. Ellos estaban haciendo uso de los dones espirituales. Era una iglesia rica en dones. En el capítulo 1 lo dice claramente que era una iglesia rica en dones. Había muchos dones, muchos ministerios. Era una de las iglesias con mayor dinámica carismática, la iglesia a los corintios, pero estaban divididos, habían pleitos, contiendas, disensiones entre ellos, había odio, rencores dentro de la iglesia. No había una relación ni una valoración al prójimo. La persona había perdido su valor en relación a los ministerios y a las actividades. Eran más importantes en la iglesia las actividades y los ministerios que están realmente dados para servir y para provecho y edificación de las personas, pero a las personas para quienes, para el beneficio de quienes han sido dados los dones y los ministerios, no estaban siendo beneficiadas, sino que los que servían y usaban del don lo hacían para su propio beneficio y su propio lucir, su propia exhibición. O sea que el don, el ministerio, la dinámica de servicio era un fin en sí mismo. No se cumplía el propósito que eran las personas, que Dios estuviera en cada persona y la vida de Dios se desarrollara en cada persona. Y Pablo, mirando eso, toma este capítulo 13. Si usted lee el 12:31, dice el 12:31 en el contexto, dice, con todo anhelen los mejores dones y ahora les mostraré un camino todavía más excelente. Entonces en el 13 les muestra el camino más excelente. Está bien que hablen lenguas, que hablen en profecía. Está bien que ustedes estén activos sirviendo, pero hay algo más excelente. Y es el amor. En ninguna parte en la Biblia dice Dios es profecía. Dios es lenguas espirituales. Dios es misericordia. Dios es, no dice, pero sí dice, Dios es amor. Podríamos decir que cuando dice que el amor tiene paciencia, es paciente, Dios es paciente. El amor es bondadoso, Dios es bondadoso. El amor no es celoso, Dios no es celoso. En el término del celo negativo, entiéndalo. Y así, porque Dios es amor. Y Pablo contrasta lo que es el amor práctico, el trato, la valoración a la persona, la relación en esta dimensión de la paciencia, de la bondad, etcétera, con los dones y los ministerios. Y él dice, eso va a pasar, pero el amor permanecerá para siempre. En otras palabras, diga conmigo, no es solo suplir necesidades, sino llevar una relación. Él dice, yo pudiera darlo todo hasta yo mismo, quemarme y no me vale de nada. Usted puede suplirle a una persona todas sus necesidades sin amarla. Porque todo lo que uno hace hacia la persona tiene que estar fundamentada para que sea válido ante Dios y para que surta el efecto deseado. Tiene que estar fundamentada en una relación sana, sincera, pura, de justicia, de equidad. Por eso cuando dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza y a tu prójimo como a ti mismo. Es servirle al prójimo y tratarlo como usted se trataría a usted mismo. Haz con el otro lo que tú quieres que hagan para ti. Importante entender esto. Porque muchas veces confundimos el dar con el darnos. Por eso Pablo dice, yo puedo satisfacer las necesidades del humano, sin embargo no tener amor. Y para poder tratar al humano con el valor que Dios le da, hay que entender lo que significa ser prójimo. Y esta mañana expusimos el significado, nos concentramos en el significado de ser prójimo, lo que significa la palabra prójimo. Tiene que ver con lo que somos desde nuestro origen. Mi prójimo es alguien que es mi semejante, es de mi especie. Mi prójimo es alguien que es una persona como yo, es un ser humano como yo. Tu perrito no es tu prójimo, es tu mascota, pero no tu prójimo. Tu gato. Dios en la creación, aparte del hombre, puso una palabra. Cuando tú cuidas tu mascota, tú estás cuidando la palabra. Pero sobre el hombre, aparte de la palabra, puso su imagen. Dice que él se miró a sí mismo y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Cuando tú amas al ser humano, tú estás valorando a Dios en él, porque tiene la imagen de Dios. Cuando cuidas tu jardín, tú estás cuidando la belleza que provee la palabra, porque dice que todo sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Pero a ti y a mí nos ha dado su imagen y su semejanza. Cuando yo trato bien a mi hermano, a mi hermana, a mi prójimo, aunque no sea de mi iglesia, esta mañana fue claramente expuesto el error del denominacionalismo. El parcelismo. Cuando hablamos del prójimo, ya hay que pensar fuera de las cuatro paredes de mi iglesia. Es todo el que te rodea, tu vecino, tus compañeros de trabajo en la escuela, todos tus semejantes, el que maneja al margen tuyo, el que está delante, está detrás, es tu prójimo. ¿Te has visto tú alguna vez bendiciendo al que está manejando delante de ti en la autopista? ¿Cómo te sientes cuando tú estás manejando y ves una persona que se le ha dañado el auto al lado del camino ahí en ese tráfico? Uno se siente como si uno quisiera pararse y ayudarlo. Y a veces hasta uno se siente mal porque no se puede detener y darle una mano a esa persona. Uno lo siente. O tú dices, wow, qué bueno que tengo este carro nuevo que no se daña, ese con esa cacharra. ¡Compra carro nuevo! No, no pensamos así. Dicen que esa es la maldición española, que se compre un carro viejo. La maldición de los españoles, dicen la gente. No sé si es verdad. Pero cuando se trata del prójimo, se trata de quien es como yo, una persona. Y cuando yo le trato bien, es como hacerme el bien a mí mismo. Si le trato mal, me estoy haciendo daño yo mismo. Porque fíjense que según la palabra y la revelación de nuestro origen, en cuanto a Dios, mi origen espiritual divino, y en cuanto a Adán, mi origen natural. Venimos de la misma fuente. Independientemente de nuestra diferencia de color, nuestra nacionalidad en lo natural, nuestra filosofía, nuestra denominación, nuestras políticas, etcétera, somos todos iguales. Por fuera hay diferencias, pero por dentro somos todos iguales. Entonces, ¿qué es el reto del Espíritu Santo? ¿Qué es el reto de la revelación de Dios? Que aprendamos a ver a las personas de dentro hacia afuera, no de fuera hacia adentro. Verlo como la imagen de Dios, como yo soy imagen. Sangre, como yo soy sangre. De una sola sangre hizo todo el linaje de la tierra. Cuando yo miro a las personas, no por lo que representan en lo natural y en lo físico, sino que los veo en cuanto a su origen, que venimos del mismo origen, compartimos la misma esencia, yo les voy a tratar diferente, voy a valorarlas. Eso es ser prójimo. Ahora, yo quiero entrar en esta tarde a lo que es la dimensión de la mente de Cristo, el cristianismo, el espíritu de Cristo, la óptica de Cristo, la mente de Cristo y el prójimo, que es la que debe movernos a nosotros. Yo quiero que usted vaya conmigo a Mateo, capítulo 1. Diga conmigo mientras busca Mateo, hay que amar a la gente para ministrarle lo de Dios. Si usted no ama a la gente, usted no podrá ministrarle lo de Dios. ¿Ya lo tienen? Quiero hacerle notar una revelación aquí, hacerle entender por el Espíritu algo muy importante para partir sobre la mentalidad de Cristo. El Evangelio de Mateo, el evangelista Mateo, habla de la genealogía de Jesucristo. Mateo está escribiendo a los judíos, para los judíos, y está exacerbando, está evidenciando el derecho de Cristo a ser rey de los judíos. Según Mateo, cuando Mateo escribe este libro inspirado por el Espíritu, a él no se le había abierto la amplitud de la universalidad del Evangelio. Él todavía pensaba que primero eran los judíos, que Cristo vino a ser rey de los judíos. Y en todo el Evangelio de Mateo, el contenido, usted va a ver que se trata a Jesús como el rey, que tiene derecho al reino porque es descendiente de David, para el pueblo judío, que viene a cumplir el pacto. Y por eso la genealogía, ¿cómo comienza la genealogía? En Mateo dice el libro de la genealogía de Jesucristo, 1:1. Hijo de David, ¿hijo de quién? ¿Dónde comienza aquí? Con Abraham. Note bien, en el versículo 2 dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos, y ahí sigue. Salte al 17, cuando habla de las tres, los tres tiempos de las generaciones. Dice el 17, de manera que todas las generaciones, ¿desde dónde? Note bien dónde comienza Mateo. Mateo comienza en Abraham. Pero hermano, antes de Abraham hubieron gente en cantidad. Desde Adán hasta Hasta Abraham hubieron generaciones. Hasta Noé hubieron 10. Cuente de Noé para adelante hasta Abraham. Ahora, Mateo, por el interés que le ocupa, pensaba que esto era para los judíos. Como muchas veces usted piensa que usted es la iglesia que se va para el cielo. Que esto es para el amanecer de la esperanza. Aunque no creo que ustedes piensan así. Pero por si acaso. Los pentecostales, muchos de ellos piensan que los que van para el cielo son ellos. Que el que no habla lenguas no sube al cielo. Y podemos hablar de otras denominaciones que ellos creen, predican, enseñan que el que no se convierte en las iglesias de ellos, no es miembro en las nóminas de ellos, no va al cielo. No es de Dios. En otras palabras, patentizaron a Dios. ¿Verdad? Como uno va ahí, derecho de autor. Nadie me violenta mi derecho. Y créanme, eso afecta la relación del hombre con el hombre. Eso afecta terriblemente. Ha pervertido la transferencia de la gracia de Dios y el amor de Dios entre el prójimo y su prójimo. Las barreras denominacionales. Esto estaba haciendo un daño gravísimo entre judíos y samaritanos y judíos y gentiles. Donde se encontraban no podían adorar juntos, se mataban, se peleaban, se insultaban. Los conceptos que tenían del uno hacia el otro, donde veían a los demás como una raza inferior, como salvos, pero en el vagón de atrás del tren, en el último vagón, creyentes de segunda clase o de tercera clase. Y no se relacionaba un judío con otro judío que creían lo mismo, no se relacionaban igual con otro que no creía lo mismo. De hecho, donde se sentaba un gentil, no se sentaba un judío. Donde comía un gentil, no comía un judío. El vaso donde bebía un gentil, no bebía un judío. La casa que habitaba un gentil, no la compraba y la habitaba un judío. Hasta el día de hoy. Es muy difícil que en un barrio judío usted consiga un alquiler. Por muchos factores. Entonces, Mateo está en ese cuadro, hermano. Por eso la genealogía empieza en Abraham y termina en José y María. En el nacimiento de Cristo. El 17 dice, de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14 generaciones. Y desde David hasta la deportación a Babilonia son 14 generaciones. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo son 14, 42 generaciones. Pero desde Abraham hasta Cristo. Pero antes de Abraham y después de Cristo hay mucho para contar en el diseño eterno de Dios. Ahora vaya a Lucas para que vea algo. Lucas escribe al excelentísimo Teófilo, que no era judío. Teófilo era uno que la gracia la había alcanzado, pero como Lucas escribe a los gentiles y Lucas se sale del cuadro denominacionalista de Mateo y el Espíritu pone a Lucas a escribir y le revela la universalidad de la gracia del Evangelio, la inclusión de todos. Entonces Lucas agarra una genealogía y la escribe, no empezando desde Abraham. Vamos allá. Lucas capítulo 3. Para que usted entienda, porque usted lee los evangelios y lo lee y dice, pero mira aquí en Mateo empieza en Abraham, pero aquí Lucas como que hay propósito, hay revelación y esto tiene que ver de lo que es la relación con el prójimo, hermano. De hecho, deberíamos comenzar la genealogía de Lucas no leyendo desde el verso 23 donde empieza, sino de abajo, desde el versículo 38, de abajo hacia arriba. Ese es el orden correcto, porque Lucas empieza a narrar desde, dice el verso 23, dice, al comenzar su ministerio, Jesús tenía como 30 años. Él era, mire cómo dice Lucas, según se creía. ¿Por qué dice Lucas eso? Porque Lucas está hablando según creían los judíos. Según se creía, era hijo de José, un judío.
según se creía. Pero si usted va hasta el 38, mire, mire, vamos a empezar de abajo hacia arriba. Mire, dice, hablando de Jesucristo, dice, hijo de Dios. ¿Hijo de quién más? Ay, ¿por qué no comienza con Abraham? Aquí comienza desde Adán. Comienza con Dios. Note bien que el origen de las generaciones de Mateo, según Mateo, empieza con Abraham. Pero Lucas, el origen no empieza con Abraham, empieza con ¿quién? Con Dios. ¿Por qué? Porque la visión de Lucas es que las barreras en Cristo se caen. Que ahora la iglesia es universal, que la relación del hombre con el hombre no va a estar observando raza, judío, gentil, bárbaro, escita, esclavo, libre. Ya eso se acabó, según Lucas. Ahora es prójimo otra vez. Lucas vuelve al diseño original de lo que el hombre es en Dios. Y ese es el diseño que Cristo trae. Cristo no trajo el diseño judío. Nació en el pueblo judío, pero trajo el diseño de Dios. Por eso apareció anunciando arrepentíos, porque el reino de los judíos se ha acercado. ¿Cómo decía? El reino de los cielos se ha acercado. Así apareció. Y esto es para todos. Esto no es para judíos nada más. Aquí se caen las barreras. Dios viene a reconciliar al hombre con el hombre. Dios viene a establecer una relación basada en el amor, donde se caen las barreras raciales, se cae la meritocracia, se desbarata el clasismo, todo lo que es las escalas de valores que los humanos han establecido para relacionarse como condición, para relacionarse los unos con los otros, se cae en Cristo. En Cristo todos vamos a ser iguales y nos vamos a tratar iguales y vamos a tener el mismo valor delante de Dios. Aleluya. Y esa es la cultura de la iglesia. En la iglesia no hay negro ni blanco. En la iglesia no hay judío ni gentiles, ni griego, ni libre, ni esclavo, ni bárbaro, ni escita. En la iglesia no hay ricos ni pobres. No hay letrados e iletrados. No hay doctores, ni ningún título. En la iglesia todos somos iguales delante de Dios, porque nos valoramos desde la imagen y la semejanza, desde la misma sangre, no por los valores naturales. ¿Lo entienden? Y en eso debe estar basada nuestras relaciones. Por eso un cristiano con un cristiano pueden sentarse juntos a comer del mismo plato y en la misma mesa. No importa la marca del traje que se vistan, no importa el barrio donde vivan, no importa el título que tengan, no importa quién sea, podemos vernos al rostro, abrazarnos, darnos un ósculo santo y valorarnos al mismo nivel. Ahí se caen las barreras naturales. Prójimo. Porque ese es el origen original, valga la redundancia. Y ahí va Lucas. Por eso empieza su genealogía en Dios. Porque cuando usted va a ver el origen suyo, tiene que buscar dos puntos de partida. Tiene que encontrarse usted mismo en Dios, quien le dio su imagen y su semejanza, y en Adán, quien le dio su sangre. Dele un aplauso al Señor. Y ahí todos somos iguales. No en Abraham. Ahora, profundizando un poquito más en esto, mire Juan, el otro evangelista, Juan, que habla también a los gentiles. Porque nosotros leemos esos textos, esos pasajes, y tal vez no sabemos por qué el Espíritu Santo inspiró eso como lo inspiró. Y yo no creo que si usted lee y entiende la genealogía, va a tratar a su hermano igual como trataba en el mundo, fundamentando sus relaciones en meritocracia, en clasismo, en condiciones naturales. Hermano, yo he escuchado, y me duele decirlo, padres decir, mi hija no se va a casar con ese negro. Cristianos, muchos líderes en la iglesia hablando de esa manera, yo digo, a este no le ha amanecido, él no sabe a qué Cristo es que le sirve, no tiene sangre de reino en sus venas. Y negros también que dicen, nosotros, nuestra raza con la nuestra,
También. Muchos padres que buscan los méritos. ¿Por qué usted cree que cuando se forma la iglesia y en Antioquía se menciona el liderazgo, se menciona un negro, uno llamado Níger? ¿Lo han leído? En Hechos 13, entre los... Hay, eso es el negro, había un negrito. Antes no se permitía eso. Muy bien. Juan capítulo 1, mire qué lindo esto, mire qué lindo. Verso 10. Bueno, vamos a comenzar desde el 9. Dice el 9, ¿ya lo tiene Juan 1? Amén. Verso 9 dice, aquel era la luz verdadera que alumbra a los judíos. Así dice su Biblia. A todo hombre. ¿A quién alumbra la luz ahora? Amado, no importa que sea negrito, blanquito, haitiano, dominicano, colombiano, norteamericano, inglés, alemán, holandés, anglosajón, caucásico, la luz alumbra a todo hombre. Pobre, rico, letrado, no letrado, a todo hombre, esclavo, libre, a todo hombre. Juan sabe lo que está diciendo, se le abrió el cielo, se le abrió el diseño de Dios. Siga leyendo. La luz que alumbra a todo hombre viene al mundo. Y en el día dice, en el mundo estaba, ¿y qué? Y el mundo por él fue hecho. Los judíos pensaban que el mundo era en ellos, que el resto era otra cosa. Y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no lo conoció. Y mire el 11. Aquí hay un detalle. Dice, a lo suyo. Note esa palabra, márquela. Lo suyo vino. Pero los suyos. Mire, note, está lo suyo. Y después en plural, los suyos. No le recibieron. ¿Pero a quién? A todos los que los recibieron le ha dado el poder de ser hecho hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Note ahí la palabra lo suyo, los suyos, a todos. Esas son tres palabras claves. Lo suyo, todo el mundo es suyo. Salmo 25. De Jehová es la tierra. 24. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan. Es lo suyo el mundo. Pero los suyos era el pueblo de Israel, porque con ellos era que él estaba en pacto hasta ese momento. ¿Y qué pasó con los suyos? No los recibieron. Y era designio divino que los rechazaran para que volver a tratar con todos. Mas a todos otra vez los que los recibieron, a los que creen en su nombre, le dio el poder de ser hechos. Usted ve lo suyo. Los suyos, todos. Es la cosmovisión del reino, la universalidad del reino. Porque Dios viene a reconciliar a todo el mundo con él y a crear otro nivel de relación entre el prójimo con el prójimo. Siga leyendo. Hay mucho más. Verso 13. Los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad de varón, sino de quién.
De Dios.
O sea, está hablando. Esto no, esto, a estos no los engendra una religión, una voluntad humana, nada, una ideología de hombre. Estos son engendrados de Dios. Vuelve a la genealogía de Lucas. Estos vuelven a su verdadero origen, donde se adquiere el verdadero valor de la persona. Y continúa diciendo. El 14. Y aquel verbo fue hecho carne. Oiga, note usted que no dice fue hecho judío. Fue hecho carne. Porque el Espíritu está desbaratando esquemas. Está tumbando, vino a tumbar barreras. Vino a restaurar las relaciones. Diga, el Verbo no solamente vino a proveer salvación, sino a restaurar la relación. La gracia no solamente te conecta a ti con Dios, te conecta bien con tu prójimo. Y para conectarte con tu prójimo, tienes que sembrar en tu mente la revelación sobre el código de la equidad, de la igualdad. Porque si tú tienes un más alto concepto de ti, y aunque la gracia te cayó encima, sigue siendo el mismo altanero, el mismo orgulloso, el mismo confiado en tu propia recurso, la misma mente clasista, meritocrática, aristocrática, no puede conectarte con tu prójimo porque no has entendido a Dios. No has entendido el nuevo tiempo en el que te has metido. No has entendido la gracia. Siga leyendo para que lo vea. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre. ¿Lleno de qué? De gracia y de verdad. Dice, Juan dio testimonio de él. Y proclamó diciendo, este es aquel de quien dije, el que viene después de mí, ha llegado a ser antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud toman, ¿quiénes? Los judíos. Tomamos todos nosotros. ¿Recibimos qué? Gracia sobre gracia. ¿Cuántos tomamos de su plenitud? Todos. Note bien, más a todos los que le recibieron. Los suyos, todos. Entonces es importante para usted entender 1 Corintios 13 y entender lo que le pasó a Pablo que está hablando. Usted tiene que entender esta revelación, porque esto fue lo que se le reveló a Pablo. Que aún los mismos apóstoles judíos no lo entendían al principio. Querían matar. Si yo se lo digo, usted no me lo cree. Los apóstoles, antes de entender el llamado de Pablo, darían su voto para matarlo. Le dieron la diestra de compañerismo cuando Dios le reveló lo que había en Pablo, no antes. Cuando Pablo empezó, en la manera que empezó, los mismos apóstoles tergiversaron su llamado. Porque Pablo se abrió a todo y Pablo ya no se llamaba a sí mismo judío. Pablo ya, su cultura, sus méritos, usted lo ve en Filipenses capítulo 3, dice que todo eso él lo tuvo por basura. Todo lo que le dividía de Dios y de sus hermanos, todo lo que lo separaba de su prójimo, todo lo que lo hacía sentirse como una clase superior por ser judío, lo tiró por el inodoro, dice él, y le dio la palanquita. Materia fecal, literalmente dice. Lo tuvo como materia fecal en el original, lo dice. Porque él tenía que llevar el evangelio a una raza que no era donde él había nacido. Él tenía que llevar el evangelio a todo el mundo. Entonces Dios tenía que romper sus esquemas. Tenía que liberarlo de su encerramiento clasista, religioso. Porque este hombre mataba, estrangulaba, obligaba a la gente a blasfemar para que murieran. Todo el que no era cristiano como él. Pablo era fariseo. Hermano, pero hasta que se le reveló el cielo, volvió a revisar la genealogía y se dio cuenta, volvió al origen. Todos son mi prójimo, todos tienen la imagen de Dios, todos vienen de la misma sangre. Como vimos esta mañana que se lo predicó a los atenienses, que creían que la sangre de ellos era azul. Le dijo, no, de una sola sangre hizo todo el linaje de la tierra. Cuando Pablo entendió, pero ¿qué es lo que yo me creo? ¿Por qué trato a los gentiles así? ¿Por qué trato al que no cree en mi religión como yo creo así? Cuando tiene la misma imagen de Dios. Y se humilló. El Señor tuvo que tratarlo 14 años en Arabia. Yo no sé cuánto necesitará con usted. Ojalá que no sean 14 también. ¿Por qué que nos han criado con... No te juntes con fulanito porque esto y lo otro. Que esto y lo otro. Y nos crían con unos engreimientos y unas creencias y un racismo. Porque todo el mundo, mira hermano, así sea el más pobre, siempre está el orgullito ahí. Hay muchos que son orgullosos de que son pobres. Oh, pero yo hermano en el barrio,
yo decía, yo no me junto con ese riquito. Él se la da de riquito. Yo no me junto con ese riquito. Un pobre pero orgulloso. ¿No le ha pasado a alguno de ustedes? De que ese riquito, yo no sé de qué se la da. Yo no sé. Y en la escuela era igual. Habían los que usaban los tenis caros y la ropita cara. Y los pobrecitos con los tenis campeón. Que eso ya a la semana, mire usted, no deje que se acercara a eso. Y nosotros nos juntábamos por el grupo de los pobrecitos. Y provocábamos a los riquitos. Ese orgullo, eso lo traemos desde el barrio, desde niñez. Y eso es basura, hermano. Porque por dentro todos somos iguales, valemos lo mismo. Desde nuestro origen tenemos el mismo valor ante Dios. Amado, una persona no se va al infierno porque valga menos que tú, porque ha rechazado a Cristo. No es porque vale menos que tú. Cristo murió por esa persona. El mismo precio que pagó por ti lo pagó por esa persona. Lo que pasa es que tú lo recibiste, te humillaste y esa persona no. Esa es la única diferencia. Que no se arregló con Cristo. Si tú crees que tú vas al cielo porque vales más que el impío, los dos tienen la imagen. Los dos vienen de la misma sangre. Hay creyentes que a su vecino ni lo saludan porque son impíos, son paganos. Ese es al que más tú debes servirle para ganártelo para el reino. El amor de Dios que está en ti es lo que necesita ese vecino. ¿Se puede entender esto? Yo le dije a los hermanos esta mañana que vamos a nadar profundo hoy. Y todavía falta profundidad. Muy bien. Tomamos todos de Jesús. Bebemos todos. Comemos todo de Jesús. Por eso en la Santa Cena, que se celebraba eso, la participación en Cristo, de Cristo. Comer el pan. Beber el vino. Ahí se juntaban todos, riquitos, pobrecitos. Y todo el mundo era lo mismo. Educados, no educados, esclavos, libres, los amos y los esclavos se sentaban a la misma. En la Santa Cena, ese era uno de los fenómenos que trajo la atención del mundo hacia la iglesia, porque lo que veían ahí adentro decían, wow, pero esto no se ve en la cultura nuestra, en esta cultura imperial romana, grecorromana, religiosa, de los judíos tampoco, no se ve eso, que mira que el amo sentado comiendo, partiendo el pan con su esclavito allá y mira cómo lo abraza y le da los culos santos. ¿Y dónde se ha visto eso? Tremendo, hermano. El pobre con el riquito, todo el mundo junto comiendo en la misma mesa, en la Santa Cena, en el ágape cristiano. Y ahí se trataba todo el mundo igual. Y venía el hermano con su traje y se lo daba al pobrecito para que vistiera igual que él. La misma comida, comiendo, todo el mundo compartiendo, no había diferencia porque entendieron el código de la equidad. Pero en Corintios eso no existía porque eran carnales, no habían entendido los corintios. En la Santa Cena el rico se sentaba con los ricos y los pobres babeando así con hambre. Y Pablo dice, no, miren los pobres cómo están allí con los ojos pelados y ustedes comiéndose un cordero asado. Coman en su casa o espérense uno a los otros. Y dañaron y muchos se estaban muriendo y no eran los pobres que estaban muriendo, ¿no? Muy bien, bendito es el Señor. Entonces Pablo, cuando habla del amor, vaya a 2 Corintios, ¿por qué habla de esa manera? Capítulo 5, en este aspecto de la genealogía. 2 Corintios, capítulo 5, para que vea por qué Pablo, cuando habla del amor, porque Pablo entendió la revelación dada en la genealogía de Lucas, el origen. Esto no empezó en Abraham, esto no es judío, esto no tiene etiqueta racista. Dije 2 Corintios, ¿verdad? Capítulo 5. Muy bien, mire conmigo.
dice la palabra a partir del verso 14, dice, mantenga su atención, porque el amor de ¿quién? De Cristo, ¿qué hace? Nos constriñe. Mi Biblia dice nos impulsa. El amor de Cristo nos impulsa. Hablando a los corintios, Pablo era judío, hermano, y dice que el amor de Cristo, la palabra aquí en el original griego, es una palabra que significa nos aprieta juntos, nos vuelve una misma cosa. Esa es la idea. Constreñir es cuando algo se aprieta a tal medida y se mezcla que se vuelve lo mismo, en espíritu, en sentimiento. Por eso dice que en la iglesia primitiva todos eran de la misma alma, estaban constreñidos por el amor. Y la palabra nos impulsa, es que el amor de Cristo me impulsa hacia Santiago. El amor de Cristo me obliga hacia mi hermano, me obliga a amarlo, a valorarlo, a tratarlo bien, a hacerlo feliz, me obliga. Y ese, como es, como él bebió de ese mismo Cristo y él tiene el mismo amor, entonces el amor lo impulsa él hacia mí también. Entonces, ¿tú sabes lo que cómo termina eso? Que él está siendo empujado hacia mí y yo estoy empujado hacia él. Santo, nos aprieta. Y cuando nos damos ese abrazo y ese ósculo santo, ahí no se está pensando en clasismo, ni en meritocracia, ni en grado educativo, ni en ideología política, ni doctrina. Ahí lo que se está pensando es que este es mi prójimo, este es mi hermano, este nació de Dios, este tiene la imagen que yo tengo, este nació de, vino de la sangre que yo vine. Entonces ahí viene el sentir, cuando a ti se te revela eso, que se te entra, que eso se te mete en tu espíritu, que tú entiendes esa verdad porque estás verdaderamente conectado con Dios. Como Pablo, que el espíritu lo conectó a tal medida que nunca fue el mismo en su trato con los demás. Cuando tú ves a un hermano que está sufriendo, tú dices, pero esa es mi sangre, esa es mi imagen, es lo mismo que yo soy. No, él no puede estar, yo no puedo estar así, él así. Tenemos que estar iguales. Código de la equidad. Por eso dice que cuando la iglesia está en las dimensiones del espíritu y en la obediencia, dice, se llora con los que lloran y se ríe con los que ríen. Eso es el sentir del prójimo, código de igualdad. Entonces continúe leyendo, el amor de Cristo nos impulsa el uno hacia el otro, nos atrae juntos, nos aprieta juntos, considerando esto, que uno murió por todos. Diga conmigo, uno murió, diga, por todos. Jesucristo no se puso a mirar, bueno, mira, aquel yo no voy a morir por él, porque ese se la da de medio, yo no sé. Aquel que está allá, mira cuánta gente ha matado, mira qué terrible, yo no muero por ese, yo muero por él. No, por todos murió, por todos. Independientemente de su raza, independientemente de por todo murió. Por eso es que Jesucristo, cuando resucita, ¿qué es el mandato? ¿Cuál es la gran comisión? Ir y hacer discípulo ¿a quién? ¿A los judíos? ¿A todas qué? A todas las naciones. La palabra es a todas las etnias en el idioma griego. Ahora esto es para todas las etnias. Y como él dijo, en Marcos dice, predicad a toda criatura. No dice a todo judío. No. Vayan al judío, al gentil, al griego. No, criatura. Santo. Ahora tú tienes que ver a tu prójimo como una criatura. Jesucristo, la visión de Cristo es criatura. No es judío, ni griego, ni bárbaro, ni criatura. Ustedes tienen que ir con mentalidad de criatura, no de mentalidad étnica. Criatura, ustedes van a hablar criatura como ustedes. Por eso, cuando Juan fueron a pedirle posada, porque iban rumbo a Jerusalén, donde los samaritanos pasaron, dámele un rinconcito al maestro que va para Jerusalén, dice que se negaron y le dieron el portazo en la nariz. No quisieron. Vino Juan airado porque eran samaritanos. ¿Qué tú quieres, Señor? ¿Que mandemos que venga fuego del cielo y los consuma? Y Jesucristo ni lo dejó terminar. Mira, tú no sabes de qué espíritu tú eres. El Hijo del Hombre no vino a perder las almas, sino para salvarla. Las almas. Porque Jesús sabía cuál era el espíritu que lo impulsaba. No habían entendido. Y Pablo dice, uno murió por todos. Por consiguiente, todos murieron. ¿Para qué? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Porque ese es el problema. Si yo vivo para mí, yo jamás voy a entender la dimensión divina sobre quién es mi prójimo. La muerte de Cristo te introduce en una dimensión que ya tú no estás enfocado en ti, ni en lo tuyo, ni en tus intereses, ni en tu meritocracia, ni en tu clasismo. Ahora tú vas a enfocarte en Dios y en tu prójimo. El día que tú no le haces un bien a tu prójimo, no vas a dormir bien. ¿Cómo, pastor? Usted está exagerando. ¿Y es tanto así? Así mismo. El que entiende el espíritu del evangelio de Cristo, si un día no le hace un bien a alguien, no duerme bien. Así eran los cristianos. Hubo un predicador en el siglo XIX, me parece que fue, que él trazó no irse a la cama sin predicarle el evangelio a una persona, y de los más indigentes y de los peores en la calle. Y él salía y una vez se le olvidó por tantas cosas que hacer y se fue a dormir. Y se acordó que no le habló a nadie. Y se levantó y se fue a un parque. Y con lágrimas le ministró un borrachito que estaba en un parque a medianoche. Ahí le ministró y se lo ganó para Cristo. Y había alguien que estaba observando a esa hora. Y cuando él se iba, el predicador lo llamó y le dijo, pero ¿por qué usted hace eso? Yo lo veo que usted siempre, que era conocido por eso. ¿Qué lo impulsa a usted a venir a la prostituta, a los borrachos, a los que andan así, viene a predicarle y hoy a la medianoche? Y él le dice, mire señor, yo quiero que usted sepa que si Cristo no hubiera tenido la gracia que tuvo conmigo, a lo mejor yo hubiera sido como uno de ellos. Y mi agradecimiento a Cristo y mi amor a esas almas, porque yo pude haber estado peor que ellos. La gracia de Cristo me tiene sanito, así como yo estoy. Acuerdo, bien. Ay, santo. No vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera, mire por qué era que Pablo hablaba así y vivía así, trataba así a la gente ahora, no como antes que los mataba. De manera que nosotros, de aquí en adelante, porque antes era otra cosa, pero de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. ¿Usted entiende eso? Ya no es según la carne, ya no es según recursos humanos naturalistas. Ya no vamos a relacionar con la gente según la carne, los méritos humanos. A nadie trato según la carne. Sino que, y aún ni hemos conocido a Cristo según la carne tampoco. Que es judío, que no es esto. No. Ahora ya no lo conocemos así. Si lo conocimos en alguna vez según la carne. Ahora ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? ¿Nueva qué? Criatura. Oiga, usted no es un colombiano nuevo en la iglesia. Usted no es un dominicano nuevo en la iglesia. Un nuevo dominicano. Ay, tenemos aquí un nuevo dominicano. Usted no es un americano nuevo. Usted no es un europeo nuevo. Usted no es. Usted es nueva criatura. Usted vuelve a su diseño original. Todos somos criaturas. Punto. Lo demás sobra. Usted no ha visto cuando la mamá, los muchachos se están portando mal. Dice, mira, criatura, siéntate quieto. Ahí sí se acuerdan que son criaturas. ¿Por qué te lo tratas así? ¿Por qué? Porque es una criatura igual que yo. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de quién. De Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Diga reconciliación. Diga, tuvo que tumbar las barreras de diferencia para traer la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo a quién, a los judíos, a los pentecostales, a los bautistas, a los menonitas. ¿A quién? Al mundo. Mire de dónde lo vengo trayendo, desde la genealogía, hermano. Porque hay que entenderlo desde su base. Al mundo. hermanos míos. Y es así como Dios quiere que tú y yo lo veamos. Tenemos a partir de hoy, voy a cerrar con broche de oro esta serie de predicación para llevarlos a entender que a partir de hoy nosotros tenemos que tratar a la gente con la dignidad que Dios le da. Tenemos que valorar al humano desde el punto de vista del origen que tenemos en común. Tenemos que ser liberados de la cultura de la meritocracia y del clasismo que el hombre se ha inventado y que el diablo ha establecido para dividir y destruir. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta sus transgresiones y encomendándonos a nosotros la palabra de la reconciliación. Y luego dice, somos embajadores de Dios. Okay, entonces, esto es la base para entender, amado, la cosmovisión, la universalidad del evangelio y de la vida de Dios, del reino. De cómo nos vemos desde el cielo, cómo Cristo nos ve, cómo nos valora, como creación, como criatura. Hermano, Cristo no te mide, Cristo no te valora, Cristo no te pone un sello de acuerdo a tu origen y en donde naciste, de acuerdo al color de tu piel, de acuerdo a tus méritos, de acuerdo a tu clase, a tus títulos. Cristo te ve como una criatura, un alma que necesita reconciliarse con su Creador. Vaya conmigo a Lucas 10:25 en adelante para que vea algo. Entonces, ¿por qué todo esto? Lucas 10. Amados, estamos entendiendo lo que Dios nos está comunicando. La relación con el prójimo tiene que tener un fundamento sólido. Dice el verso 25. ¿Ya lo tienen? Lucas 10:25. Dice: y he aquí que cierto maestro de la ley se levantó para probarle, diciendo: maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Pregúntale a tu hermano, ¿cómo lees? Vuelve y pregúntale, ¿cómo lees? Porque el problema de muchos es cómo están leyendo la Biblia. El problema de muchas iglesias es cómo le están predicando la Biblia, cómo están leyendo la Biblia, cómo lees. Porque cómo lees va a determinar cómo te relacionas con tu prójimo y cómo te relacionas con Dios. Porque cuántas veces leemos la Biblia ahí buscando algo a nuestra conveniencia, leemos motivado por intereses naturales. ¿Cómo lees? Él le respondió diciendo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y me imagino que le hizo así con la cabeza, pude que me lo sé de memoria. Era un maestro de la ley, hermano. Le dijo: has respondido muy bien. Haz esto y vivirás. El 29. Pero él, queriendo justificarse, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? ¿Usted cree que esa pregunta sale de un vacío? Esa pregunta sale de un montón de telarañas religiosas que hay dentro de su corazón. Imagínese un corazón lleno de telas de araña, de mugre, religiosa, ritual, vacío de Dios, pero lleno de religión. De ahí salió eso. ¿Quién es mi prójimo? Porque tú sabes, yo tenía su teología sobre el prójimo. ¿Sabe cuál era la teología del prójimo para los maestros de la ley y los judíos? Ellos decían que el cielo, el pacto con Dios y la vida es para el judío. Y a quien Dios le permite por pura gracita, entra un gentil. Y para un gentil entrar, primero tiene que ser temeroso de Dios. Es lo primero. Tiene que ser temeroso de Dios. Después, es por niveles que tiene que entrar. Por ejemplo, Cornelio era temeroso de Dios. Y después tiene que ser un prosélito. Primero temeroso y después. El prosélito era uno que ya se hacía judío. Era gentil, pero aceptaba la religión y la cultura, se vestía como ellos, todo como ellos, y se bautizaba en el judaísmo. Pero Cornelio no se había bautizado en el judaísmo. Dios no le dejó que se bautizara, ni se vestía. Él simpatizaba por la enseñanza de Moisés, pero era un temeroso porque ellos tenían niveles. El que creía en algunas cosas judías, pero no se bautizaba, era un amigo de Dios, temeroso de Dios. Pero el que se bautizaba y aceptaba todo como ellos, era un prosélito. Por eso ellos iban, recorrían mar y tierra, dice Jesús, para ser un prosélito, bautizando gente para la denominación judía. Niveles. Pero nunca, nunca, aunque se hicieran prosélitos, es más, aunque un gentil volviera a nacer de un vientre judío, nunca se relacionarían con él igual. ¿No ves lo que dice Pablo cuando habla de cuando él estuvo las cosas por basura, cuando se le reveló el amor de Cristo? Hebreo de hebreo, sangre pura, en cuanto a la ley, fariseo. Él hablaba que eso para él era su motivo de gloriarse. Y lo llevaba a matar. Y él dijo, ¿quién es mi prójimo? Vamos a ver qué. Es una trampa que le quería tender a Jesús. Entonces Jesús, en el 30, lo agarra, bien agarrado. Dice, respondiendo Jesús le dijo, están en el 30. Cierto hombre descendía de Jerusalén a Jericó. ¿Quién descendía? Pregunta que se levanta. ¿Por qué dice cierto hombre? No dice un judío, un gentil, un samaritano. Cierto hombre, criatura, prójimo. Él no le puso marca. Porque tu alma no tiene marca. Tu sangre no tiene marca. La imagen de Dios tiene una sola marca, que es la de Dios. Santo. Señor, quita las escamas en el nombre de Jesús. Cierto hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, quienes lo despojaron de su ropa, lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. Por casualidad descendía cierto sacerdote por aquel camino y al verle pasó de largo. De igual manera, un levita también llegó al lugar y al ir y verle pasó de largo también. Pero cierto samaritano, wow, un samaritano, hermano, Jesús sabe lo que está haciendo. Cierto samaritano que iba de viaje llegó cerca de él y al verle, ¿qué pasó? Fue movido a misericordia. Acercándose a él, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 monedas. Y se las dio al maestro diciéndole, ¿cómo dice tu Biblia ahí? ¿Cómo dice? Cuídamelo. Oiga, no dijo, mira, cuida a ese pobre enfermo. Cuídamelo. Esa palabra no está ahí porque sí. Él se identificó. Es mi prójimo. Es un ser humano como yo. Yo pude ser el que estuviera en su lugar. Primero le dio los primeros auxilios. Porque en ese tiempo, eso que él hizo, eran los primeros auxilios. Y después lo llevó y le dijo, pagó, le dio un adelanto. Y dice, cuídamelo. La idea es, cuídalo como si fuera a mí mismo. Y yo me imagino, dice que él siguió, que ese hombre estuvo pensando en ese hombre durante todo su viaje hasta su regreso. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva. O sea que él iba a regresar a ver cómo había quedado, cómo había acabado el hombre. ¿Cuál de estos tres te parece haber sido el prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones? Él le dijo, el que hizo misericordia con él. No dijo el samaritano, no le salía eso de la boca. El orgullo, el trabuco de orgullo que tenía de clasismo religioso no le permitía pronunciar la palabra. ¿Sí? Ay, el samarí, samamá. El samarí, samaritano. Así, aunque sea gagueando, pero dilo porque esa es la verdad. Pero el sentimiento de discriminación le impedía admitir que el que para ellos era el peor fue el que actuó como Dios. El que hizo de misericordia. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Escuche esto. Note bien. Cierto maestro de la ley. Diga maestro de la ley. Lleno de teología. Lleno de doctrina. Cierto sacerdote. Lleno de ritos. Lleno de cultos. Un levita, un elegido, un asignado ministerial, un titulado. Cierto samaritano. Cuatro tipos de personas. En la cultura judía, el que menos calidad moral y el que menos corazón tenía, según el cuadro del judaísmo, era el samaritano. Era el más vacío espiritualmente, era el hereje, porque los samaritanos eran el producto de una mezcla de sirios con judíos, que cuando Sargón II invadió en el 722 Palestina, el pueblo de Dios, que se llevó cautivo, los que quedaron, el grupo que quedó ahí, le metieron los sirios para mezclar la raza y matar su cultura. Y de ahí se produjeron los samaritanos, que después el pleito, cuando regresaron del exilio por la restauración del templo, del muro, era con los samaritanos. Sanbalat, Tobías y Isaías, que querían trabajar con ellos y los judíos no se lo permitieron. Porque lo consideraban una raza híbrida, una raza dañada. Nosotros somos sangre pura. Pablo decía: hebreo de hebreo, no hebreo con sirios. Además, los samaritanos creían solo en el Pentateuco. Para ellos los profetas, los salmos, y ellos no entendían que eso era. Ellos adoraban de acuerdo al Pentateuco. No tenían doctrina. No tenían doctrina. No eran sana doctrina los samaritanos. Los samaritanos no eran sana doctrina. No tenían sana doctrina los samaritanos. Y ellos consideraban que estaban, que el que no tenía todo el contenido de la revelación de Dios estaba vacío. Oiga, oiga, entienda esto, hermano. Esto es revelación del Espíritu. Los judíos pensaban que mientras más palabras tú tenías en tu mente y mientras más palabras, aunque sea teórica, tú sabías, tú estabas más lleno de Dios. Y estaban muy equivocados. El samaritano creyendo en el Pentateuco, están vacíos. Ahora, note bien. Para los primeros tres, ese samaritano era un odiado, discriminado por su raza, por su no sana doctrina, su credo, y por su poco culto, su culto liviano, vacío, de poco contenido. No adoraban a Dios con todos los rituales y los atuendos que hacían los sacerdotes y los levitas. Era despreciado y decían: eso ni a la orillita del cielo llegan. Pero los primeros tres, que despreciaban al samaritano, Jesús sabía todo eso. Estaban llenos, repletos de teología y sana doctrina. Estaban llenos, repletos de ritos y religión. Pero estaban vacíos de la misericordia y del amor de Dios. ¿Usted no cree que usted puede estar lleno de religión, lleno de sana doctrina? ¿Puede estar lleno de muchos ritos, de mucho culto y vacío de Dios? Revisemos el corazón, hermano. Esto es mucho más que actividad, es relación de justicia, de equidad con el prójimo. Tú puedes dar todo el rito y culto y saberte toda la teología, tener los fundamentos doctrinales más sanos, supuestamente según la denominación, pero si tu relación con tu hermano no lo muestra, está vacío de Dios, aunque está lleno de iglesia y de religión. Ay, pero ¿cómo es que Joaquín, tanto que va a la iglesia, tanta Biblia que sabe, y cómo nos predica? Y cómo esa corbata, ese traje, siempre ese hombre es un santo, y mira cómo golpea y maltrata a su mujer. Porque está lleno de todo eso, pero está vacío de Dios. Se ha enamorado tanto de su iglesia, se ha enamorado tanto de su religión, se ha enamorado tanto de sus rituales, se ha enamorado tanto de la Biblia, que se ha olvidado de las personas, empezando por su propia casa. Cuidado con eso, hermanos.
No hay cosa que Dios aborrezca más, que Cristo haya aborrecido más que eso. No podemos estar tan llenos de religión que nos olvidemos de las personas. Porque el objetivo verdadero de una religión verdadera, dice Santiago, es conectarte con tu prójimo de corazón a corazón. Dale un aplauso al que vive. Empezando por tu esposa y tus hijos. El samaritano aparentemente estaba vacío de teología. No tenía un gran contenido doctrinal, no tenía muchos rituales, no tenía cultos con tantos atuendos y tanta fanfaria como los judíos, pero estaba lleno, repleto de Dios, repleto del amor de Dios, repleto de la misericordia, y eso es lo que vale en el reino. Eso es lo primero en el reino. Oye, oye, la oración de un nuevito que está enamorado de Dios, aunque no sepa mucha Biblia, aunque no esté tan versado como otros, pero ama a Dios, ama a su prójimo, trata a su prójimo con deferencia, le da el valor que Dios le da, es una persona justa, le duele, es movido a misericordia, esa persona, sus oraciones llegan más rápido que la que el que está lleno de Biblia, lleno de ritos y de religión. Y no es por meritocracia, hermano, es porque está viviendo el corazón de Dios. Está conectado de verdad. Muchos pueden estar llenos de Biblia, llenos de cultos, llenos de ritos, pero vacíos de Dios. Pueden estar conectados a una religión, a una denominación, conectados a una llamada sana doctrina, a filosofías, creencias, pero desconectados de Dios. Porque esto se prueba en nuestra conciencia de valor de las personas, en cómo tratamos a las personas. La forma como tú tratas a la gente va a demostrar cuánto verdaderamente de Dios tú tienes. Jesucristo nunca trató mal a nadie. Nunca. Cuando se airó en una ira santa y entró al templo, volteó las mesas de los cambistas, soltó la paloma, pero no golpeó a ningún ser humano. No tengo registro de que lo haya hecho. Y cuando enfrentó a los escribas y los fariseos, lo hizo por la perfidia, por la hipocresía que provocaba. Y es lo que más Dios aborrece, amados míos, pero no por odio, no movido por la venganza, no movido por la hostilidad ni por el odio, jamás. Mirarlo a él solamente era ver el amor hecho persona. Así quiere Dios que aun el que te mire vea en ti que eres amor andante. Diga conmigo: si no hay conexión con Dios, no puede haber equidad humana. La verdad de Jesús en esta parábola, con esto vamos concluyendo. La verdad de Jesús. Escuche bien. Oiga la verdad que esta parábola nos enseña. Lo que Jesús quería mostrarle a este falso religioso era: el valor de un ser humano está por encima de tus cátedras y tus conocimientos y todas tus doctrinas. ¿Me escuchas? Es lo primero. El valor de un ser humano está por encima de todas tus cátedras, tu conocimiento y toda tu doctrina. Y de tu desenvolvimiento ministerial. Segundo, el valor de un ser humano está por encima de tu ritual religioso. Pedro tuvo el Señor que subirlo a una azotea. Y Pedro era el líder de la iglesia en Jerusalén. Para revelarle, lo subió a una azotea a propósito. Y le bajó 3 veces un lienzo con reptiles. Porque así era que veían ellos a los gentiles. Como animales inmundos. Serpientes, puercos. Y Dios le bajó el lienzo lleno de animales inmundos. Y le dijo: mata y come, Pedro. ¡Ay, Señor! Se escandalizó. Yo creo que la primera vez dijo: será, yo te reprendo, Satanás. Sin embargo, era Dios que le estaba bajando el lienzo. Yo no, yo jamás he comido eso. Dije: 3 veces, mira, mata y come. Lo que yo limpié no lo llamé tu inmundo. Santo. Ay, Señor.
Cuando el Señor reveló que se fue con la gente de Cornelio, cuando vio, cuando estaba donde Cornelio y vio cómo se derramó la gracia, esa gente comenzaron a hablar en lenguas y se llenaron del Espíritu, los gentiles. Dice, ahora yo sé, dice, ahora yo me doy cuenta que Dios no hace acepción de personas. Ahora te das cuenta, Pedrito. Ahora nomás te das cuenta. Diga, Dios no hace acepción de personas. El ser humano vale más que tu ritual. Tercero, Jesucristo quiso mostrarle que el ser humano, el valor de un ser humano está por encima de tu denominación. Por eso menciona levita, sacerdote. Cuarto, el Señor enseña que el valor de un ser humano está por encima de tu origen étnico. Pero, sí, cuarto, de tu origen étnico. Mano, esto no es por cómo tú hayas nacido. Ni por... Esto es por gracia para todos. No es que seas samaritano, seas judío. Está por encima de tu origen étnico. Lo otro es que el valor del ser humano está por encima de tu agenda personal. Este hombre iba para un viaje. Los otros pasaron de largo. Iban a celebrar el culto. Iban al ritual diario. Y ese hombre muriéndose. ¿Cuántas veces no querían matar a Jesús porque sanó a un enfermo en día sábado? Hasta Jesús tuvo que decirle, el sábado no fue hecho por causa del hombre. El hombre no fue hecho por causa del sábado. El sábado fue hecho para el hombre. El escándalo era que Jesús le dio el valor al ser humano que tenía, que ellos no se lo daban. Ellos le daban más valor a su religión. Cuidado si tú también estás haciendo lo mismo. Sacrificamos la familia, sacrificamos la relación con nuestra esposa, esposo, con nuestros hijos. Sacrificamos a la gente por rituales. Mucho cuidado. Todo es un equilibrio, equidad. Equilibrio. Y cada quien se aferró a su agenda. No puedo pararme porque el culto. Pero ese que iba de un viaje, a lo mejor un viaje de negocio, puso a un lado su agenda y dijo, esto es más importante ahora. Santo, dale un aplauso al que vive. Y esta fue una de las cosas que más me ministró, porque eso fue lo que hizo Jesús. Y puso un alto en su agenda para descender y cumplir la misión. Dejó las 99 para venir. Cambió su agenda. Óyete, para Jesús era más importante la salvación de un alma que comer su propia comida. Cuando la samaritana se va, maestro, come. Y él ahí, esta alma ahora es que está lista para salvación. Ahora es que este campito está blanco. Hay que cosecharla ahora. Y cuando terminó y vio la gloria de Dios, comió. No, los discípulos no, ellos comieron, se saltaron primero. Y el propio vientre. El valor de un alma, el valor de una vida. Oh, si el Señor nos lo revelara. Predicaríamos más el evangelio. Nuestros carros llegarían llenos a la iglesia. No tendríamos tan, ay, otra vez este hermano pidiéndome ray. Otra vez este hermano. Y nunca me da ni un chele para la gasolina. Y... Marisa, ahí está otra vez viene. A lo mejor a pedirme el ray otra vez para la iglesia. Es que no hay tren por su casa. Es que no hay. Hermanos, oigan, hermano. El sistema nos cansa tanto, el trabajo, tantas complicaciones, que no tenemos paciencia para escuchar que alguien nos cuente un problema. Cuando alguien nos está contando un problema, nos cansan, se nos entumece la cabeza, ya no queremos seguir oyendo. Sin embargo, esa alma necesita solamente ser oída. Solamente necesita ser oída por alguien que tiene el amor de Dios. prestar el oído, dar un abrazo. Ahora, pero no abusen tampoco.
La verdadera religión traduce tu conexión con Dios en una conexión de equidad con tu prójimo. La verdadera religión traduce esa conexión con lo divino. Pablo subió al tercer cielo, pero eso se manifestó en su relación con los humanos. Algunos suben al quinto cielo, le ganan a Pablo y no se refleja en su relación con los humanos. Usted se ríe, pero hay gente que son tan espirituales, que andan tan en las nubes, que no se quieren contaminar con los problemas de la tierra. Santo. Voy a concluirle con un pasaje. Quisiera seguir, pero ya me dice el Espíritu. Termina con Hechos. Me dice, no le hables más, no le hables más. Ya me dice, lo sentí de verdad en mi espíritu ya. Léele Hechos, ese pasaje, termínamele con eso. Me frenó. Hechos 4. Miren. Miren esto, hermano. Esto a mí me... Oiga. Esto con lo que vamos a terminar. Hechos 4, verso 31 en adelante. Note bien eso para que usted vea, amado, amado. Muy bien. Dice así. Cuando acabaron de orar, el lugar en donde estaban reunidos tembló. ¿Y todos fueron qué? Llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué hacían? Hablaban la palabra de Dios con valentía. Siga leyendo. La multitud, porque continúa, la multitud de los que habían creído eran como de un solo corazón y de una sola alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que todas las cosas les eran comunes. Con gran poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia había sobre todos ellos. No había, pues, ningún necesitado entre ellos, porque todos los que tenían propiedades de terrenos o casas los vendían, traían el precio de lo vendido y los ponían a los pies de los apóstoles, y era repartido a cada uno según tenía necesidad. Diga, código de equidad. Había conciencia de prójimo en esa iglesia. ¿Y sabe qué? Ellos creyeron en el mismo Cristo que creemos nosotros. Ellos fueron llenos del mismo Espíritu que nosotros somos llenos. Pero no, hoy no se manifiesta diferente. ¿Y por qué, señores? ¿Será que cambió la agenda, el Espíritu? ¿Será que el Cristo en el que creímos ha cambiado de idea y la iglesia hoy tiene que ser diferente? No, somos nosotros el problema. ¿Saben qué? Nos hemos dejado atrapar por la multiplicación de la maldad. La multiplicación de la ciencia nos ha insensibilizado, amados míos. Nos has hecho cristianos, pero vestido de indolencia el sistema. Jesús dijo, por haberse multiplicado la maldad, ¿el amor de cuántos? De muchos, pero no de todos. No de todos, de muchos. O sea, usted a lo mejor no debe estar en eso mucho. Usted tiene que ser de los pocos que el amor no se le ha enfriado. Cuando habla del enfriamiento del amor, es del trato entre los hermanos, el servicio, esto, de lo que se ve ahí en la iglesia. Dice que no había necesitado, que se buscaba la equidad social, la equidad comunitaria. Cada quien compartía su bien voluntariamente. No era una imposición como el comunismo marxista. No era una ideología política impuesta por el hombre, no. Era algo voluntario, porque cuando el Espíritu Santo llenaba esa conexión con lo divino, llenaba más de amor. Ellos no decían, Señor, lléname del Espíritu Santo, descienda tu gloria. Y el Señor pregunta, pero ¿y para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Porque allá yo la hacía descender y descendía y se traducía en vida, en abundante gracia de unos con los otros. Había relación, la relación que yo diseñé, pero hoy yo la dejo caer y lo que hace es que la usan como un trofeo y se ufanan. Mano, a mí me dijo un pastor que yo bajé mi cabeza y dije, Dios mío, A mí me lo dijo. No siembre en los pobres que se te pega unción de pobre. Siembre en nosotros los ungidos para que se te pegue unción de prosperidad. ¿De dónde sacan esa tontería? De la mala teología, las malas enseñanzas que le han metido a la iglesia. De un sistema metalizado. Y usted lo va a escuchar, está ahí en YouTube, están por ahí, lo predican, lo enseñan. Que usted tiene que darle al que tiene para que se le pegue la unción de tener. Le han metido a la iglesia. Hoy ya la gente no es lo que debe ser, ni aún en la iglesia. Nuestras relaciones están enmarcadas en intereses naturalistas, no espirituales. No sabemos lo que es ser prójimo. Mire aquí, cayó la unción, pero se tradujo en una relación de equidad en la iglesia. Y cuando el mundo veía eso, decía esa gente, ahí está el cielo. Porque esa gente se ven iguales, aunque, como le decía ahorita, el esclavo come con el amo, el pobre pues se abastece del rico, allí nadie dice ser suyo, nadie anda hablando que es mi carro, que es mi esto, que es mi casa, que es mi, el mí estaba anonadado ahí. Lo nuestro. Eso que usted ve, mí, siempre mí. Mire. Para que ya no vivan para sí. ¿Entiendes? Usted me dirá, pero pastor, yo he trabajado duro para ganarme lo mío, ¿y entonces? Usted dirá, pero oiga, no fue usted que trabajó, Dios trabaja en usted. Así era que ellos veían todo como Dios era el propietario. Nosotros no somos propietarios, somos administradores. Hoy, no, Pablo no dice trabajen, dice Pablo, con su mano para que tengan que compartir con el que padece necesidad. El trabajo en la iglesia estaba orientado no solamente a satisfacer tus necesidades, sino la de los otros. Cobraba 100 pesos, bueno, 20 para mi hermano, que está de esto el diezmo para Dios. ¿Y tú qué hacías? Vivías en un presupuesto de reino. ¿Cuál es el presupuesto de reino? Que siempre alcanza para ti y para el otro. Ese es el presupuesto de reino. ¡Aleluya! Eso es reino, hermano. Concluyo. Miren. Como lo concluí esta mañana, le voy a dar la misma. Las guerras, las luchas de clases, la discriminación social, las filosofías, los partidos políticos, religiosos, las denominaciones, es un fenómeno que se da porque la iglesia perdió el código de la equidad. Perdieron de vista el corazón de Dios. Jesucristo mismo le decía a Judas de vez en cuando, saca ahí y dale algo a los pobres del tesoro. Le decía, dice la Biblia. Jesucristo del tesoro que había en el grupo le daba a los pobres, dice la Biblia. Pero ese código hoy en la iglesia no existe. Dile a tu hermano, cuidado. ¿De qué? Cuidado con enamorarte tanto de tu religión. Enamorarte tanto de ti mismo y de tu propia salvación. Enamorarte tanto de tus dones y de tu ministerio. Que te desconecten de Dios y de tu prójimo. Tú te puedes enamorar tanto de esas cosas que te desconectan de Dios y de tu prójimo. Como ahí está el levita y el sacerdote, desconectados del prójimo, pensando que estaban conectados con Dios. Tu iglesia, ¿cómo la ves? ¿Cómo tú percibes la iglesia? ¿La iglesia es una institución o una denominación o la percibes como una comunidad de personas? Porque la iglesia la podemos ver como una institución, una denominación donde yo soy miembro. Y Dios, la iglesia para bendecirme, para yo ir sentirme bien. Ay, me siento como estresado, voy al culto y a ver si la alabanza me desestresa. A ver qué bendición se me pega hoy. No, hermano, la iglesia es una familia, es una comunidad donde todos tenemos responsabilidad los unos con los otros. De edificarnos, suplirnos, ayudarnos, abrazarnos, llorar con los que lloran, reír con los que ríen. Podemos caer en el autoengaño de amar más a la iglesia, celar la iglesia, siendo indolentes con los que están en la iglesia. Ustedes saben que hay gente que se pelean por una iglesia y dividen la iglesia y se fajan a la trompada en la iglesia. Por eso vino el denominacionalismo, se dividieron, porque los líderes se fajaron literalmente a los golpes y se repartieron la iglesia. Entonces, la iglesia que es para la equidad entre la gente, el prójimo, se convierte en un atropello y en trauma para el pobre. ¿Sabe cuánta gente sale traumada de una iglesia? Da pena decirlo, pero es la realidad. Yo le dije que íbamos a tocar fondo, hermano. Esto se va a terminar en el fondo, allá abajo. Cuando miras a tu alrededor, mira a tu derecha, a tu izquierda, mira a tu hermano, mira el rostro, los ojos, mira, ¿qué ves? ¿Ves hambre? Si en sus ojos lees hambre, al terminar el culto eres capaz de invitarlo. ¿Tú te imaginas eso? Que yo saludé a Santiago, terminamos el culto. Varón, bendición, amado. Y le miro los ojos, wow, como que el varón tiene hambre. Varón, vámonos a comer ahí a Pollo Sabroso. No, pero seriamente, seriamente. Es un chiste, pero seriamente. ¿Cuántas veces mirando alrededor y viendo las necesidades, rogamos a Dios que nos revele alguna necesidad en mi prójimo que yo pueda suplir? Padre, revélame a quién debo bendecir con esto. Que te lo revele, porque hay que orar también para él. Yo pregunto en mis oraciones, ¿puedo hacer algo más que orar? Usted ve en esa lista de que pasan acá de oración, de esa gente que usted conoce, el que está ahí, que está enfermo, el que menciona, usted sabe quién es, usted, aparte de orar, usted dice, wow, tengo que visitarlo, llevarle un juguito, unas frutitas, un sancochito, que lo levante, un sope gallinita criolla, que lo entone. Aparte de orar, ¿qué más puedo hacer aparte de orar? ¿Hay algo que puedo hacer? Hay que preguntárselo, ir a lavarle los trastes porque está enfermita, limpiarle la casa. Claro, hay gente que no le dejan entrar a usted a su casa, pero por lo menos una llamadita. No sé, yo le digo, porque eso es prójimo. Eso es código de equidad. Me mueve la convicción de que el hacer algo, sea bien o sea malo, a mi prójimo, me lo estoy haciendo a mí mismo y estoy haciéndoselo a Dios. Yo estoy convencido de eso, que todo lo que yo hago, sea bueno o malo, a mi hermano, me lo estoy haciendo a mí mismo y se lo estoy haciendo a Dios. Así, hermano, porque Dios es el todo y en todos. ¿Por qué dijo el Señor, por cuanto hiciste eso a estos pequeñitos, lo hiciste a mí? Que orarle al Señor, libérame de esta religiosidad, Padre, libérame. Hay gente que llegaron a la iglesia atados, pero ahora están más atados. Porque oiga, si el pecado te ataba, la religión te puede aprisionar mucho más fuerte que el pecado, sin tú darte cuenta. Hermano, yo le voy a decir una cosa y lo digo con vergüenza. Yo conozco gente que cuando eran impíos eran tan buenos con la gente y después que se convirtieron se pusieron malos con la gente, más hostiles con la gente. Algunos, no todos. No, usted no, usted no. Usted es un santo ahora. Usted es una persona. Hermano, hay cristianos que después que se convirtieron no visitan a sus padres, no se relacionan. Dejaron de ya. Es que ellos son impíos. No se relacionan con sus hermanos. Han dejado la familia, se han olvidado que tienen familia, que nacieron de un vientre. Parece que bajaron fue del cielo directo, ni hasta Cristo nació de un vientre, hermano. Se han santificado tanto que se han hecho antisociales. Mano, claro, usted no tiene que compartir el pecado, no. Pero usted tiene que seguir. Si antes usted amaba, usted tiene que amar más ahora. Si antes usted servía, ahora usted tiene que servir más. ¡Aleluya! Y mire cómo le voy a terminar. Ahí hay un ministerio de alimentos para los pobres.
Como 300 personas de los pobres de esta región vienen ahí a hacer fila. Y a cada rato se pide que necesitamos gente que venga a ayudar. Ese anuncio ni debiera darse aquí con una iglesia de más de 1,000 miembros. Debiera Felicita decir, no vengan más allá porque hay demasiado. Hermano, tenemos la opción de servir al prójimo ahí. Hay un acopio de alimentos ahí que usted no se imagina. Y necesitamos gente que ame al prójimo. No que vaya porque se necesita gente. Vaya porque usted ama al prójimo. Y ayude a organizar eso, a repartir la comida. Que Felicita se siente ya con casi 80 años ahí. Hagan esto a mandar nada más. Que no cargue ni una cajita, ni una fundita y nada. Amén. De la otra palabra. No aplauden aquí. Oh, pero venga acá. Aquí hay que aplaudir. Hasta con los pies hay que aplaudir aquí. Nos acordamos de los pobres. Tenemos un ministerio. Esta casa atiende al pobre. Esta casa invierte en las naciones. Hay ofrendas que se le dan a orfanatos. Lo que pasa es que no hacemos mucha bulla de lo que Dios hace. Estamos abocados a ayudar a las naciones. Nuestro pastor tiene una visión. Ese templo nuevo que viene es porque hay una visión de ayudar a las naciones. Bueno, seguiremos siendo un acopio del reino para las naciones, en palabra, en todo. Por eso es que no vendemos nada, todo se da. Pero eso entre todos. Tenemos que desde aquí adentro, como casa, la familia nuestra, nuestra casa donde vivimos, ser, valorar al prójimo, tratar a la gente como tal. Empezar por ahí. Valorar a la persona. No maltratar, no ofender, no vengarse, perdonar, pasar por alto la ofensa. Valorar a la persona. No estar mirando color, ni raza, ni origen, ni nada. Todos somos iguales en Cristo. El mismo corazón y la misma alma. Porque tenemos la misma imagen, lavado por la misma sangre. Del otro aplauso al que vive. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Ministerio de alabanza. Aleluya. Vamos a orar. Inclina tu cabeza mientras suben los hermanos. Bendito el nombre del que vive. Cuánto nos amó Dios. Eso es el cielo, hermano. Igualdad, equidad. Eso es lo más lindo del cielo, es la equidad. No habrán diferencias. No habrán clasismos. El cielo no es racismo, ni clasismo, ni meritocracia. En el cielo todos tenemos el mismo valor ante Dios. Padre, gracias por tu santa palabra. Gracias que nos has concluido esta serie de los dichos de los sabios. De esta manera, que todos podamos volver a escuchar esa serie y vivirla. Entrar a esa dimensión de justicia, porque Pablo dijo a los corintios, perdón, a los romanos, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Porque la justicia es la plataforma, la igualdad, la equidad. Por eso cuando Juan recibió a aquellos hombres que vinieron llorando, quebrantados, ¿qué debemos hacer? Arrepentido, Juan le dijo, den fruto digno. El que tiene dos capas, comparta con el que no tiene. El que tiene más, dele al que tiene menos. Y ustedes no extorsionen ni calumnien con su boca. Traten con valor al prójimo. La equidad es la marca del reino por excelencia, porque es la expresión del amor de Dios. Líbranos de engañar a nuestros corazones. Líbranos de pensar que estamos conectados con Dios cuando estamos maltratando al prójimo. Llévate de nuestras vidas toda hostilidad, toda indiferencia, toda apatía. Llévate, oh Dios, Padre mío, toda indolencia. Ayúdanos a vivir llenos del Espíritu para que podamos vernos iguales. Que nadie mire al otro por encima del hombro, sino que nos miremos ojo a ojo como iguales en Dios. Enséñanos a amarnos como Cristo nos amó. A vivir en el todo, que Dios sea el todo y en todos. Como dijo Pablo cuando vio las diferencias que se estaban dando en la iglesia. Dijo, no hay griego, no hay esclavos ni libres. No hay judíos, no hay bárbaros, no hay escitas. Es Cristo el todo y en todos. Ay, Señor, cuánto daño se le ha hecho a tu iglesia. Tú estás muy disgustado de cómo está tu pueblo y de cómo está la sociedad. Pero provete de un pueblo que agrade tu corazón, donde nos amemos y formemos comunidades de amor, de ósculo santo, donde nada le falte a nadie. Oh, si nos abocáramos uno a servir al otro, que el amor de Cristo nos constriña, nos impulse hacia los demás, sería algo tan grande y tan glorioso. Padre, que aquellos que dan el ray, que traen a sus hermanos a la iglesia y lo llevan, que no se cansen de hacer el bien. Los que ayudan al pobre, los que visitan a las viudas, los huérfanos, los que están sirviendo a su prójimo en su barrio, en su casa, los que están formando parte en la comunidad, porque hay mucha necesidad en la comunidad. Padre, que no se cansen de hacer el bien, porque como dijo el apóstol Pablo, en su tiempo segaremos si no desmayamos. Padre, que todo lo que hagamos esté motivado por nuestro amor a ti primero que todas las cosas, y por el amor al prójimo como a nosotros mismos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Aleluya.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.